Vamos a ver. Empezamos con atención. Mucha atención. Vamos a ver qué se nos ofrece en el capítulo 2, el estudio de la atención desde el PI. PI, procesamiento de la información. Es, ¿qué es el procesamiento de la información? Una presumiación teórica, digamos, que se corresponde a la aproximación cognitiva. Y esta, el PI analiza los distintos... No tengo nada que decir. Ah, vale, es que lo tengo totalmente subido. Aquí está. Vamos a ir viendo, porque además... Esto y uno, esto más. Ok. Muy bien. Vamos a ver la atención como la estudia el procesamiento de la información. Básicamente vamos a ver qué teorías, digamos, han hecho, qué tipo de experimentos, cómo es el modelo de aproximación teórica, cómo prestamos atención, qué ocurre, ¿no? Entonces, vamos a medir, vamos a hacer experimentos, vamos a medir una respuesta en la conducta de los sujetos. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir tiempo que tarda el sujeto en detectar algo, en descubrir algo, y precisión, si acierta o no acierta, ¿no? Además de medidas fisiológicas, ya podemos meter a los sujetos, hacerle resonancia magnética funcional, etcétera. Tenemos unos experimentos típicos, se hacen mucho con electroencefalograma y lo llamamos potenciales evocados y estímulos. Vamos a ver qué respuesta en el electroencefalograma provocan los estímulos, ¿no? ¿Qué dice la aproximación teórica del procesamiento de la información? Dice que analiza los procesos. La aproximación teórica analiza qué procesos hay entre que recibimos un estímulo y emitimos una respuesta. Pues básicamente lo tenéis en ese rectángulo de ahí abajo, desde el enfoque de un diagrama de flujo. Vamos a representar este proceso interno en un diagrama de flujo, donde entra un estímulo y tenemos tres fases o estadios básicos. Fase de identificación perceptiva. Llega un momento que yo identifico qué estímulo viene. Siguiente fase, selecciono la respuesta que tengo que dar y ejecuto la respuesta. Y esos estadios de procesamiento suceden uno después de otro. Ya veremos luego, hay teóricos que dicen que la atención está en una parte en un estadio temprano, en un estadio tardío, como lo vimos en los primeros temas, procesamiento temprano y tardío. Simplemente están poniendo la atención en uno de esas partes, de esas fases del proceso. Entonces, ¿la atención qué hace? Selecciona, prioriza la información y el sistema de memoria mantiene la información relevante para la tarea, ¿no? Ya veremos que eso será la memoria de trabajo, memoria a corto plazo. Pero todos los modelos se basan en ese diagrama de flujo que hemos visto ahí de tres estados. Vale. Entonces, y se llama el procesamiento de la información, porque el ser humano no es un mero receptor, sino es un transmisor de información, ¿no? Puede ser considerado como si fuera un canal de información, ¿no? Y según, igual que en otros canales, vamos a ver tasa de transferencia y si es eficaz o no. La tasa de transferencia es el tiempo que tarda el sujeto, que tarda la respuesta, y si es eficaz. Imaginaros el caso de una centralita, un sujeto que está recibiendo las llamadas de emergencia, ¿no? Pues tiene que recibir bien la información y trasladarla fielmente, ¿no? El rendimiento de ese operador que depende de la calidad de la información que recibe de la fuente y de la velocidad y fiabilidad que tenga para conectarse con quien tenga que mandar la ambulancia o los bomberos o lo que sea, ¿no? Y por eso vamos a medir rapidez y precisión. Y necesitamos cuantificar, describir la tasa de transmisión de información, ¿no? Cuantificarla. ¿Y cómo lo vamos a ver? ¿Qué es la información? Entonces, información eh, La cantidad que de información que transmite un estímulo depende de los estímulos que, el número de estímulos que puedan aparecer en una situación dada. Depende de cuántos más estímulos hay por ahí. La cantidad de información, ¿cómo la cuantificamos? Vamos por bits. Los bytes son de las computadoras, porque son medidas de almacenamiento. Bits es información necesaria para discernir entre sí, no, entre dos alternativas. Es un byte. La respuesta también la podemos como la información de un estímulo se cuantifica en bits, la respuesta transmitida por nuestro operador también. Puede suceder de alguna manera semejante, ¿no? Por ejemplo, imaginaros en el caso de un lanzamiento de una moneda, tú no puedes ver lo que sale. Tienes a alguien que te va diciendo cara, cruz. Si te da la información mal, tú recibes, si comete un error, la información que tiene el estímulo se pierde. Y entonces se te reduce la información transmitida. ¿Qué dice la ley de Hickman? Es una de las leyes de rendimiento humano que relaciona el rendimiento en una tarea con la información transmitida. Cuanto más información transmitida, peor rendimiento tendré, ¿no? Vale. Dados un conjunto de estímulos con igual probabilidad de aparición, manteniendo constante el desempeño del sujeto, por supuesto, pues el tiempo de reacción que tardará se incrementará en una cantidad constante cada vez que se duplique el número de estímulos. O sea, depende de la información que tiene el sujeto delante. ¿Rendirá mejor o peor? Si hay muchos estímulos, peor. Ahí hay una curva y ves, habla de la pendiente. Porque estamos relacionando la información transmitida, un byte, dos bytes, tres bytes, con el tiempo que tarda el sujeto en responder a su información. Pasamos al apartado de la energía. La energía, además de la estructura que hemos visto en el procesamiento de la información, estadio de recepción, de identificación, de selección, de ejecución de la respuesta, el procesamiento necesita de unos recursos mentales, una especie de energía. También en lo biológico y en lo psicológico necesitamos algún recurso, alguna capacidad, etcétera, ¿no? Aquí vamos a llamarlo como arousar. Es una de las maneras de entender la energía que tengo yo que poner en algo, ¿no? Lo llamamos activación, arousar, energía, ¿no? Que determina mi disposición a actuar. Imaginaros, si estoy, que tengo sueño, mi disposición a actuar, mi arousar está abajo. Si me he tomado café, ya veréis algún experimento que aún no he tomado café, etcétera, estarán, digamos, con más arousar, ¿no? Vamos a denominar así, ¿no? Y esa relación entre arousal y rendimiento, hemos dejado la ley de Hitzman, ahora hablamos de Jerkes Johnson. ¿Qué hicieron? Para comprobar el arousal entrenaron a ratones, a discriminar entre dos compartimentos, uno claro y otro oscuro. De tal manera que si iba por el oscuro, recibía una descarga. O sea, no le daban nada en el claro, pero en el oscuro recibía una descarga. ¿No? Manipularon la dificultad de la tarea, alteraban los contrastes de uno claro y otro oscuro. Se descubrió que cuanto más fácil era la discriminación luminosa de los compartimentos, más rápido aprendía a acceder a la zona iluminada y no pasar por el lado oscuro de la vida, porque le iban descargas, ¿no? Necesitaban más aprender, porque estaba claro, se discriminaba fácilmente. Pero cuando se disminuyó, se dificultó la discriminación entre los pasillos. El incremento de la intensidad fue aumentar la intensidad de la descarga fue lo que ocasionó un aprendizaje más rápido, ¿no? Y esa forma, o sea, esa relación entre la intensidad y la forma de aprender tenía una forma de U invertida, ¿no? Mejor aprendizaje con una descarga moderada que con alta, excesivamente alta o excesivamente. Pues a esta ley, que dice que es con que el mejor rendimiento se produce en la cúspide de la U invertida, es la relación entre la activación que tiene el sujeto, cómo rinde las pruebas que tenga que hacer, de aprendizaje o de atención, etcétera, lo que le pongamos, ¿no? Más para la tarea, sí. Bueno. ¿Entendéis? A ver si vamos a ir entendiendo esta relación que ponen en aquí, ¿no? Vamos a relacionar la intensidad de la descarga con el número de ensayos para el aprendizaje en función de la intensidad de la descarga. Es un poco lo que decimos ahí en el experimento, ¿no? Número de ensayos, intensidad, ¿vale? Tarea de dificultad media, tarea de dificultad difícil. Bueno, necesitaron muchos más ensayos cuando la intensidad era muy baja o muy alta. Sin embargo, con la intensidad media se necesitaron menos ensayos. Sobre todo se ve en la que hace la V, ahí la 1, 1, 2 y 3. Hay que ver dónde está el 1, 2 y 3. Bueno, continuamos con, esto era Jerkes Dodgson. Otros autores defienden que los niveles de actividad, de arousal, afectan al rendimiento, porque determinan cantidad de señales que se pueden vigilar al tiempo, ¿no? Por lo tanto, con un alto nivel de arousal permite ser más selectivos con la información y es beneficioso cuando se tienen que controlar pocas señales relevantes. Pero por el contrario, un bajo nivel de arousal ocasiona un mejor rendimiento cuando tienen que vigilarse muchas señales. O sea, si estoy muy activo, podré controlar solo pocas señales, pero si estoy con un nivel un poco más bajo, podré vigilar muchas señales informáticas. Por lo tanto, conclusiones. Equiparando la arousal con la selectividad atencional, a alto nivel de arousal favorece a alta selectividad, o sea, por ejemplo, focalizarte en un input relevante e ignorar el resto, y un bajo nivel de arousal disminuye esa selectividad atencional. ¿Vale? Y permite distribuir la atención entre múltiples fuentes de información. ¿Qué variables modulan esta relación entre la activación, el arousal y el rendimiento? Pues vamos a ver una tarea de tiempo de reacción serial que los sujetos tienen que responder pulsando una tecla al encendido de unas luces que están horizontalmente. Se descubrió, utilizando esta tarea, que hay variables que afectan negativamente al nivel de activación. Son muy lógicas. El ruido, el sueño, el tiempo que llevas ahí haciendo la tarea, el alcohol, incrementan los errores de respuesta y el tiempo de reacción. Y alternativamente, otras variables que se asocian con altos niveles de arousal, incentivar el rendimiento, es decir, si lo haces bien, luego tienes más premio, etcétera. Realizar la tarea en periodos por la tarde, ¿no? Mejoraban el desempeño de los sujetos. Pues no lo sé. Exactamente no lo sé. Porque yo sé que yo funciono mejor, creo que funciona mejor por las mañanas, pero puede, sin embargo, mejorar el desempeño. Igual lo investigaron así. No lo sé. También han investigado estas tareas de tiempo de reacción serial bajo condiciones de ruido, de pérdida de sueño. Y fíjate qué gracioso, el ruido hacía que el sujeto que había dormido bien bajase el rendimiento. Y mejoraba el rendimiento en sujetos que habían dormido poco, sometidos a privación de sueño. Qué gracioso, ¿no? La relación entre activación y cómo estás, cómo rindes, en este caso, en tareas de atención, ¿no? Y seguimos con que estos resultados confirman que la ley que propuso Jerkes Dodgson, ¿no? De que el rendimiento se produce siempre con una activación media, ¿no? Ni muy alta ni muy baja. Variables moduladoras. Robert, sí, habíamos estudiado esto del arousal, pero vino a decir que había más de un arousal. Y Puede tener razón. Hay una dorsal inferior equiparada con la dorsal cortical y que le faltarían variables como ruido, privación de sueño, del estado, y la dorsal superior que facilitaría las operaciones estratégicas. Es un poco relacionado con lo que vimos abajo arriba. ¿Os acordáis? Arriba es un poco la estrategia controlada por el sujeto. La dorsal inferior sería un poco esa activación que tú no lo puedes controlar, que viene de fuera, el ruido, está privado del sueño. Sin embargo, la dorsal superior facilitaría operaciones estratégicas para corregir el dorsal inferior, etcétera, ¿no? Pues ese mecanismo superior sería como una especie de esfuerzo que tuviera que hacer el sujeto, ¿vale? El esfuerzo cognitivo, que ya veremos que hablan de ellos Kahneman y Sanders. Pues bien. Sí, pero este mecanismo dorsal superior, decía Braden, que se debilita según si aumentamos el tiempo de la tarea y también disminuye la capacidad del sujeto para compensar los niveles de dorsal inferior. Es como una especie de esfuerzo, ¿no? Como si el sujeto estuviera queriendo hacer esfuerzos para compensar la falta de sueño, la dorsal inferior, ¿no? El ruido. Sí, cuando te quieres concentrar, se supone que te vas de otros estímulos que te pueden distraer. Vale. Continuando con las variables moduladoras, en el trabajo de Anderson y Rebelle hay algunas variables que afectan a la dorsal y pueden exacerbarlo o aminorar los efectos que producen otras variables. Bien. Manipuló el nivel de dorsal seleccionando sujetos altos y bajos en impulsividad. Supongamos que los altos, mucho dorsal, y también les daba cafeína o un placer, ¿vale? Para ver lo que ocurría. Y una alta impulsividad, bueno, al contrario, reflejaba bajos niveles de dorsal. Un impulsivo se supone que tiene poca actividad, ¿no? Poca activación. Se activa, es impulsivo para buscar la activación. Mientras que la cafeína aumentaba generalmente el nivel de activación. Y se descubrió que la cafeína mejoró el desempeño de los sujetos con alta impulsividad, porque tenían baja activación, porque les ayudó a elevar su bajo nivel de dorsal hacia un nivel óptimo. Y por el contrario, los sujetos con baja impulsividad, se supone que estaban más activados, fue peor al administrarles cafeína porque sus niveles de dorsal ya eran buenos, ya eran óptimos. Y la cafeína lo que hizo fue exacerbarlos, lo que encontraron aquí, como variables moduladoras. Y aquí viene lo del recuadro que ahí habla de la impulsividad y la activación y la dorsal. En TDAH hay estudios que dicen que bajos niveles de dorsal están vinculados con TDAH y la impulsividad. Entonces, también sabemos que la falta de sueño se asocia con bajo nivel de dorsal. Y también puede ocasionar unos síntomas parecidos a los de TDAH, falta de atención, hiperactividad, falta de sueño. Bien, pues Chervin descubrió que durante la infancia y la adolescencia temprana, la somnolencia durante el día, se puede estar relacionando con la conducta hiperactiva o impulsiva. Si además de dormir poco el niño ronca, ese riesgo de mostrar hiperactividad se duplica. Por tanto, vinculando el TDAH y la falta de sueño, se podría sugerir conveniente hacer una intervención de amígdalas a los niños diagnosticados de TDAH, dado que el roncar normalmente es frecuente que sea causado por apneas que hacen que el sujeto ronque, lo que puede deberse a la presencia de amígdalas de gran tamaño, por lo que tanto si para las amígdalas, bueno, en algún caso podría mejorar el TDAH. Vale, continuamos con el procesamiento de la información. Vamos a ver el modelo de Sander, que es un modelo ampliado del procesamiento de la información, en lo que junto a los tres estadios que vimos antes de procesamiento, veía que había que la participación de unos sistemas energéticos. Vamos a verlo ahí, ¿no? Vemos los mismos, procesamiento del estímulo, selección de respuesta, etc. Pero aquí Sander introdujo el esfuerzo, la dorsal y la activación. Es lo más relevante del modelo de Sanders, estos tres sistemas energéticos diferentes, la dorsal, la activación y el esfuerzo. tenemos un mecanismo de vigilancia, de evaluación, que vigila constantemente los niveles de aerosol y de activación. Y a partir de ellos puede incrementar el esfuerzo, lo que podría afectar a los niveles de aerosol y activación, como si estuvieran los tres ahí conectados, ¿no? Y también se ve que en el preprocesamiento, en el otro cuadradito que pusieron abajo, preprocesamiento del estímulo, puede incrementar el nivel de aerosol, lo que podría afectar al estadio posterior relacionado con la extracción de características, la identificación del estímulo. Y el sistema de esfuerzo, equiparado a ese procesamiento consciente, que hemos puesto ahí, el otro dice, uy, tengo que poner más atención a esto, etcétera, ¿no? Tiene influencia directa en la eficacia sobre la selección de respuesta más apropiada. El esfuerzo va directamente a decir, vale, pues es esto. Vale. Y el mecanismo de activación influye sobre el ajuste motor y la ejecución real. Bueno, pues el modelo de Sanders, esto es lo que tiene. Nuevo modelo donde le hemos metido las tres sistemas energéticos. Aerosol, activación y esfuerzo. Vamos a ver las medidas conductuales. ¿Qué medidas de conducta vamos a utilizar en el procesamiento? Bueno, ya lo hemos dicho antes. Nosotros le vamos a poner al sujeto una tarea. O sea, la variable independiente es la que manipula al investigador. Digo, le voy a poner unos estímulos. Le voy a medir la respuesta, el tiempo que tarda en dar una respuesta u otra. O tiene un botón, o tiene dos, o un ordenador. Vale. La medida conductual, la variable dependiente. La más empleada, tiempo de reacción. Y también otra es precisión. ¿Es correcto? La respuesta, ¿apareció el estímulo? Correcto. ¿No apareció el estímulo y ha dado una respuesta? Incorrecta. Vamos a ver precisión y tiempo de reacción. También se pueden utilizar otras, pero básicamente vamos a basarnos en esto. El tiempo de reacción, tiempo que transcurre desde que le hemos puesto el estímulo hasta que ha emitido la respuesta. El tiempo de reacción, las tareas típicas de tiempo de reacción, tenemos cuatro. Simple. Aparece el estímulo, tienes que presionar un botón cada vez que escuches un sonido. Cada vez que escuches un sonido agudo de este tal, apretar un botón. Simple. Tarea de tiempo de reacción de elección o disyuntivo. Ya tiene que presionar el pulsador A cuando aparezca un cuadrado rojo, por ejemplo, y el pulsador B ante un cuadrado azul. Igual te pongo círculos, cuadrados verdes, o sea, quiero decir. Tarea go, no go. Presionar o no presionar. Hacer, no hacer. Presionar un pulsador ante un número par, por ejemplo, y no ante un número impar. Puede ser otra tarea. Luego, tarea de discriminación, tarea igual o diferente. Si los dos estímulos son iguales, presionar el pulsador A. Si son diferentes, presionar otro pulsador. La tarea requiere velocidad, lo más rápidamente posible, y evitando errores. Ya veremos que este equilibrio entre velocidad y precisión es un poco contrario. A mayor velocidad, menor precisión. A menor velocidad, seguramente, los aciertos serán mayores. Luego también vamos a utilizar en algunos experimentos una señal previa, ¿no? ¿Por qué? Porque si te digo, ya veremos las señales Posner, ¿no? Le vamos a decir al sujeto dónde tiene, hacia qué parte de la pantalla tiene que dirigirse, dónde va a aparecer el estímulo, pero si lo podemos decir y luego no hacerlo. Es decir, para ver qué ocurre, si tarda más o menos, ¿no? Por ejemplo, en atletismo, los sujetos les dicen, prepárense, y luego aparece el disparo, que es cuando aparece el estímulo, que es cuando el sujeto tiene que dar la respuesta, que salir lo más rápido posible, ¿no? Pues es eso. Si una señal de alerta puede predisponer al sujeto a la aparición del mismo estímulo. Si es válido, tardará menos. Si es inválido, también tardará más. O sea, también jugarán las investigaciones con estas cosas. Y ahora, luego veremos la precisión, ¿no? También como variable dependiente, acierto error, proporción de respuestas correctas o proporción de errores, etcétera, ¿no? Equilibrio, velocidad, precisión. Pues están muy relacionadas. enfatizar una afectará negativamente a la otra, etcétera. Pero es una ventaja usar dos medidas, permite determinar si hay un equilibrio entre la velocidad, precisión, etcétera, ¿no? Están muy relacionados con el curso. Pasamos a las medidas psicofisiológicas. La más habitual registra fluctuaciones de diferencia de potencial en el cerebro. Electroencefalograma. Te pongo unos... aquí lo tenéis. Te pongo en esos puntos, en el lóbulo frontal, parietal, occipital, una serie de... Y luego el encefalograma también saca, por digamos, pues de la zona central, esto, o sea, por áreas, ¿no? Pero lo vamos a llamar potenciales evocados, porque registra, calcula, promediando muchos ensayos del electroencefalograma a partir de un evento concreto. Te pongo un estímulo y medimos qué está pasando en el cerebro, qué ondas está promediadas están dando ahí. Entonces, tenemos que interpretar, ¿no? Entonces, la onda promedio refleja actividad neuronal resultante de ese procesamiento del estímulo presentado. Entonces, es una medida continua entre la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta. Y podemos evaluar el tiempo de los mecanismos atencionales. Ese sujeto de la figura respondió ante la presentación de un estímulo visual y vamos a ver amplitud, latencia de los diversos componentes de los potenciales evocados, ERP, que pueden asociarse a eventos cognitivos. Aquí le pusimos la foto de una serpiente. Aquí, o sea, ¿vale? Lo podemos relacionar, ¿no? Y esos componentes de la onda lo vamos a designar con las letras N, negativo, y P, positivo. Seguido de un número que es orden de serie. 1, 2, 3, o sea, le hemos puesto el primer, ¿vale? El primer procesamiento, el segundo procesamiento, etc. Luego, si es 80, será milisegundos, ¿no? O sea, NP80, pues aparece a los 80 milisegundos, es una medida de tiempo. El siguiente será, pues, a los 200 milisegundos. La P300 es importante, a ver es lo que dicen de ella, ¿no? El componente P1, los más tempranos, P1 y L1, es un procesamiento abajo-arriba, dirigido por el estímulo. O sea, ha aparecido el estímulo y el primer procesamiento lo más temprano.
En el dibujo.
Sí.
Pues... cuando empieza el L1...
Si el P1, que dice NP80, NP1, te lo pueden poner por milisegundos, NP80, pues estaría en el 1. Vale, aquí viene el tiempo total, 500 milisegundos. Hasta aquí hay 500, pues pon que a la mitad será 250. La P3 es la P300, que ya hablaremos de ella. Entonces, el P1 está aquí, positivo o negativo, para arriba o para abajo. Eso te lo va a dar él. El componente P1 es, por ejemplo, el P80 depende de la posición de la presentación del estímulo, suele registrarse, fíjate, de la posición visual. En la corteza visual estriada, área encargada del procesamiento visual temprano, occipital. El componente P1 también es sensible a la lateralidad de la presentación, que se lo he puesto centrado o lateral. ¿Vale? Ya dice cosas, ¿no? Por lo que es de mayor magnitud en el hemisferio contralateral, ser quietos. Sabemos que los sentidos, la visión va contralateral. O sea, si entra por el ojo derecho, la mayor parte de la información llega al hemisferio contralateral. Por eso habla de la contralateralidad de la presentación, ¿no? Y el N1 está vinculado a operaciones que discriminan información relevante y relevante. Lo primero es como la primera recepción de la información visual y si es relevante, si me interesa o no me interesa. Si es relevante o irrelevante. Y este componente N1 tiene más amplitud para lo que atiendo que para lo ignorado, ¿no? Lo que sugiere que la atención actúa amplificando ese procesamiento visual temprano, ¿no? Pero uno de los componentes más estudiados es la P300, el P3, ¿no? Que registra en el 80, esto ya lo he dicho, vale, su máxima amplitud en el Trevor C, vale, a los 300 milisegundos, entre 300 y 600 milisegundos, cuando más, después de presentado el medio segundo, o sea, son, hablamos de milisegundos, ¿no? Pues, ¿qué refleja? Evaluación, categorización cognitiva del estímulo. Algunos trabajos demuestran que ese componente es sensible a actividad cognitiva, sensible a la actividad que tiene el sujeto relacionada con la respuesta. Vale, sí, tengo ante esto, mi respuesta es esta, ¿no? Por eso los estímulos que están en el foco atencional provocan una P3 solo si son relevantes para la tarea que le hemos pedido. Es decir, cuando son target, responda usted cuando aparezca una foto ante el estímulo rojo, pues ahí es cuando lo ha encontrado y ha dicho sí, aquí doy la respuesta, ¿no? Pero no tanto cuando son distractores. Entonces, esa relevancia o importancia del... La relación del componente P3 con el target relevante se observa en el paradigma Odwal de la rareza. Imaginaros, vamos a estar presentando a un sujeto un estímulo visual auditivo de forma reiterada, por ejemplo, un sonido, en una frecuencia concreta, y ocasionalmente va a aparecer un estímulo diferente, un Odwal en una frecuencia diferente, y el sujeto debe o detectarlo o indicar cuántas veces se ha presentado. Pues bien, en los ensayos en que aparece el Odwal, se observa claramente la emergencia de un componente P3, positivo 3. La amplitud, porque lo ha detectado, lo mismo que hemos dicho antes, ha detectado lo que estaba buscando, ¿no? La amplitud de ese componente se refleja en procesos involucrados en la actualización de la memoria. Pues estamos relacionando la atención que hace el sujeto, qué está haciendo interiormente el sujeto, ¿no? Pues solo cuando aparece el Odwal se supone que la memoria para ese Odwal, es decir, uy, ha aparecido, se actualiza. Uy, está aquí ese estímulo que me decía. Bueno, la amplitud del P3 puede haberse afectada por muchas otras cosas, pero se supone que las estamos controlando, ¿no? Y ese paradigma Odwal se ha empleado para examinar cómo afecta cambiar las propiedades acústicas de un estímulo que debe ignorarse. Cambiar algo, tengo que ignorarlo, pues afecta a alguien. A la vez que el sujeto hace una tarea muy pasivo, como leer un texto, se presentan unos tonos de corta duración y ocasionalmente aparecerá un tono discordante, un Odwal, con una duración, frecuencia e intensidad ligeramente alterada. Si analizamos la diferencia en los potenciales evocados entre el tono estándar y el tono Odwal, esa diferencia es mucho mayor en el área frontocentral del cerebro. A esta diferencia se le denomina potencial de disparidad. Y dice que es el resultado de un proceso preatencional que registra disparidad, desajuste entre el nuevo input sensorial y lo que yo tengo grabado en la memoria sensorial auditiva de ese estímulo estándar. Está simpático el Odwal. Pasamos a las máquinas. Técnicas de neuroimagen. Permiten observar la actividad cerebral relacionada con la ejecución de una tarea. Vamos a ver. Tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética funcional. El sujeto está dentro de un escáner y tiene que realizar una tarea, ¿no? Se supone que vamos a registrar la actividad en línea base, que no se realiza en una tarea atencional, para ver cómo está midiendo. Lo vamos a comparar luego durante la ejecución de la tarea. Eso se sustrae la actividad registrada en un periodo de línea base. Pues se obtiene una imagen de la actividad cerebral asociada con los componentes, qué componentes cerebrales están actuando ahí, ¿no? En la PET le inyectamos un marcador radioactivo, es una técnica invasiva, que lo que hace es que se une a la sangre y digamos que mide dentro del metabolismo del cuerpo las zonas cerebrales que están trabajando, que tienen incrementos, son las que están involucradas en la tarea que le hemos puesto. ¿Vale? Luego tenemos la resonancia magnética funcional, que también me da características. Ese ya depende de niveles de oxígeno en sangre y no es invasiva. y vemos la, le ponemos una tarea, también medimos línea base, y esas regiones que están trabajando requieren más cantidad de oxígeno, lo podemos comprobar, ese incremento de oxígeno se registra en la resonancia magnética funcional con las propiedades magnéticas de la sangre y los tejidos circundantes. Luego está la magnetoencefalografía, que se fundamenta en las características del campo magnético que generan las corrientes dendríticas de las neuronas propiamente dichas. Y esta, en cambio, tiene bueno, aquí siempre te dicen, es lo mismo que estudias en otras asignaturas, ¿no? Las técnicas de neuroimagen, ¿no? ¿Cuál tiene mayor resolución temporal, espacial, ¿vale? El electroencefalograma era temporal, auténtico, claro, espacial no te dice en qué zona está. Sin embargo, esta sí, la magnetoencefalografía es relativamente detallada y precisa en lo temporal, o sea, lo da inmediatamente, pero en el espacio no lo es tanto, no es tan concreta. Es decir, no, es lóbulo occipital, parietal, etc. Otra técnica de neuroimagen, la estimulación magnética transcraneal, TMS, que son breves pulsos eléctricos en una bobina eléctrica que, aplicada en una zona del cráneo, interfieren con el tejido y, bueno, como antes, línea base y durante la ejecución de una tarea, se supone que la estimulación magnética de baja frecuencia ocasiona una lesión virtual, es decir, una limitación transitoria en la zona cerebral que afectaría negativamente a la ejecución de la tarea. ¿Vale? Pero, por otra parte, una de alta frecuencia, superior a 5 hercios, podría incrementar la actividad neuronal mejorando el rendimiento en la tarea en concreto. Vale, pues hasta aquí. Procesamiento de la información, estudio de la atención, las técnicas que van a utilizar para medir la respuesta de los sujetos. Sobre todo el potenciales evocados y tiempo de respuesta. Sobre todo experimentos con tiempo de respuesta. ¿Alguna pregunta?
Tuvimos un modelo de estudio a la primera. La anterior que tuvimos, una grabación en Teca.
¿Tú dices la grabación en Teca? La presentación va ligada a la grabación en Teca. Me alegro que te guste, Pérez. Dejamos aquí, ¿eh? Voy a cortar, ¿eh? Perdona, ¿eh?